Un rayo de sol invernal entra por la ventana de nuestro estudio. Estoy esperando a dos escritores estupendos y mientras preparo un café para recibirlos, bueno, lo de preparar un café, lo saco de la máquina, pero que con un poco de imaginación y buena voluntad los transformamos en unos cafés exquisitos. Ya llegan Aina, Roger, Carlón y David Aceves a San Pedro. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Colores, a Musas en las Ondas.
Buenas tardes, Pilar Amor, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Bueno, pues Radio Colores os da la bienvenida en su espacio Musas en las Ondas. En este programa tenemos una sección dedicada a los escritores palentinos y por eso ha venido Aina. Pero le hemos hecho un hueco a David Aceves, porque como es vallisoletano y como buenos vecinos, nos llevamos muy bien. Además, David lleva tiempo apuntado en mi agenda, pero por diversas circunstancias no había llegado el momento. Vienen juntos porque luego nos hablarán de la presentación de la antología Sexo Robótico. Aina es palentina, nacida en Pollensa, Mallorca, pero como el chiste de los vascos, los palentinos también nacemos donde queremos. Bueno, bromas aparte, Aina tiene la mitad de sus raíces en Palencia. Tiene una licenciatura en comunicación audiovisual, posgrado en producción y comunicación cultural. Y estudiaste 2 años en filología.
Filología italiana.
Qué sí, bonito. Sí. Bueno, David Aceves San Pedro, licenciado en Derecho, escritor, poeta experimental. David, explícame esto, ¿por qué tantos licenciados en Derecho son escritores? Porque yo conozco un montón.
Pues no sé, mira, yo siempre tengo que luchar contra la idea de que soy profesor. Como tengo muchos compañeros escritores que son profesores, todos me achacan eso. Y alguna vez en algún periódico han puesto, y los profesores, y me incluían. Y a mí me daba, un día me voy a convertir en político y van a bucear, mira, estaba vendiendo que era profesor. No, yo soy licenciado en Derecho y soy funcionario también y trabajo en el mundo de Hacienda. No tiene nada que ver con eso. La literatura es una vocación. Pero sí que siento que me dices que de Derecho. Yo cuando era pequeño siempre sabía que lo que quería hacer era estudiar la licenciatura de Derecho, ser funcionario y dedicarme como Machado por las tardes a la literatura.
Bueno, entonces los sueños cumplidos, ¿no, David?
Sí, yo creo que sí.
¡Qué bien! Ana pertenece a un grupo literario, Esprosados, que ya hemos hablado de él en varias ocasiones, y con este grupo impartes unas clases de escritura creativa en la Universidad Popular. Explica brevemente qué hacéis en estas clases.
Pues llevamos ya, este es el tercer año que empezamos a impartir clases de creatividad literaria y vamos desarrollando temas, damos una explicación un poco más técnica y luego ponemos ejercicios y lo que hacemos es despertar la creatividad. Poner ejercicios para que la gente se ponga a escribir rápidamente y le salgan ideas. Y vamos corrigiendo también con los deberes, para que hagan algo un poquito más largo. Y ahí estamos, ya llevamos 3 años y
sí,
muy contentos.
Pero además, la gente está muy contenta, ¿eh?
Sí.
Sí, haces un trabajo, de verdad, salen contentos con gente que conoces, que vienen sí, al taller y están muy contentos. También escribes asiduamente en el periódico digital Diario Progresista,
sí,
en la sección Los Cuentos de Aina.
Sí, me publican aproximadamente una vez a la semana o más o menos un cuento o así.
Uh-huh. Tienes un libro publicado de microrrelatos, Cuentos para un café.
Eso es.
Participas en 2 antologías, una de Castilla y León, Puerta de la Historia,
sí,
donde también participaba David, ¿no? Carmen Diago, Asier Aparicio, Raquel Lozano, Mónica Prada, me quedo a más gente, pero bueno, estos son los que se me vienen a la cabeza en estos momentos. Publicas en la revista El Silencio es Miedo,
sí, también
Susurros
publico
a Pleno Pulmón, y en páginas de la revista de la Universidad Popular también.
Sí, me han publicado ahí.
Es que no paráis. Has obtenido varios premios que no vamos a enumerar.
Vale.
Para que no se os suba el éxito a la cabeza, que luego os ponéis los escritores muy tontos, ¿eh? Bueno, podéis decir el que más os haya ilusionado, por ejemplo.
Ah, pues no sé, que quedé finalista en el concurso de Casa Eolo con un cuento que se llamaba Como un caramelo naranja.
Y ese es el que más te ha impresionado, ¿no? Bueno, pues ahora pasamos a David, que ha publicado Víctor el Centauro, El perro que escribía poemas de amor, una décima parte de mí, la poesía es cosa de burros, una antología Somos diferentes y la de que os he nombrado anteriormente, la de Castilla y León, Puertas de la Historia. Tus relatos, tus cuentos, tus protagonistas son niños que les habla de realidades, de migración, de la pérdida de raíces, la creatividad y su importancia. ¿Te parece eso muy importante a los niños que oigan esas cosas, que vivan esas realidades?
Sí, en concreto eso que aduce se ve claramente en dos de mis libros, en Víctor el Centauro y en El perro que escribía poemas de amor. El primero de ellos lo escribí para mi hija mayor, entonces lo escribía sin ningún tipo de pretensión literaria, cuando estaba fuera de este mundillo, y yo lo escribía simplemente para indicarle las cosas que yo quería enseñarla, y lo hacía a través de cuentos infantiles. Luego logré publicarlos, y después ya el segundo libro ya hice la conciencia esa que me estás diciendo. Ya quería decir, pues lo mismo que he hecho con la niña, ahora lo que voy a hacer es intentar explicárselo a todos. Entonces escribo cuentos en el que son tanto para todos los públicos, pero mi intención es esa, que capte la atención de los niños, pero que los padres también tengan una enseñanza, porque creo que el momento es muy bonito cuando uno se va a la cama y te piden que le lean un cuento. Muchas veces cuando son unos niños muy pequeños leemos cuentos, luego cuando empiezan a leer ellos nos olvidamos, les decimos que lean, estamos muy preocupados porque lean y no encontramos ya tiempo para leer. Pues yo mis libros, que están llenos de letras, son cuentos infantiles, pero no se busca sobre todo que haya mucha ilustración para que los niños se distraigan, sino que los niños entiendan que ese conjunto de letras negras sobre blanco lo que hace es contar historias. Y esas historias, pues lo ideal es que le gusten a todo el mundo. Luego ya no sé si lo he conseguido, pero la intención, ya, pero, sí, la intención es esa, sí.
Uh-huh. El perro que escribía poemas de amor. ¿Qué título más interesante? ¿Qué dices en este libro?
Pues realmente el título me hace mucha gracia porque mis títulos dan mucho juego, pienso muchísimo en los títulos, menos ese. Y yo creo que es el que más ha gustado.
Pues, es que es un título súper original, oyes.
Pues no tiene ningún misterio. Era el perro de mi jefa que me dio nombre al protagonista y escribía poemas de amor. Luego realmente es un poco una parodia porque lo que hago en ese cuento es contar la historia personal un poco como poeta y un poco de la gente que conozco alrededor mío que es poeta, de esa gente que no nos leen porque no nos entienden, esa gente que los poetas somos muy típicos que vamos con nuestros poemas a la gente para decir, oye, escuchadme, que he escrito eso, y sientes que nadie te entiende. Pues es un poco un perro incomprendido que hace eso, le va contando sus historias a la gente.
Qué bonito. Bueno, hoy mismo, que además eso andamos con el tiempo muy justito, presentáis en Palencia una antología, Sexo Robótico. Y ahora, a modo de ensayo, podéis contarnos entre los dos algún detalle del libro, si podéis leer algún relato, un poquito. Bueno, eso ya a vuestro criterio, porque no sé hasta dónde podéis o debéis. Si no podéis, pues no pasa nada, ¿eh?
Pues la antología es un conjunto de relatos que tienen en común hablar sobre el sexo robótico. Y hay 19 autores muy variados de diferentes partes de España, cada uno tiene un estilo y un concepto, y entonces se habla de sexo robótico pero desde unos puntos de vista totalmente distintos. Cada uno tiene, parece que nos hemos puesto de acuerdo y la verdad es que no lo hicimos así, ¿verdad, David? Que...
Claro, sí, realmente cuando el editor te propone, te voy a hacer un tema porque voy a sacar una antología que va a ser una referencia a nivel nacional. Y dices, tú estás encantado de que cuenten contigo. Y dices, dime, ciencia ficción. Y yo, ciencia ficción no lo he hecho nunca. Y dice, y ciencia ficción erótica. Y yo, erótica
bueno, tampoco. Ya hecho, me lo pones peor.
He hecho nunca. Y entonces, claro, tú te encuentras tú solo y haces tu relato como Aina ha hecho su relato. Y luego está, a mí me gusta mucho ese momento cuando recibes las primeras galeradas y ves los cuentos de los demás y ya ves por dónde va cada uno. Y luego, en concreto, yo al leer lo demás dije, Pues el mío era como más fuerte. Yo no he ido mucho por lo de por el erotismo. Otros han admirado a lo mejor las relaciones interpersonales, como muchas veces los robots, los androides son sustitutos del hombre y de la mujer. Bueno, pues ese tipo de cosas. Los hay más líricos, los hay más de cercanos a la novela negra, los hay ciencia ficción pura y dura. Hay un poco de todo.
Fíjate ahora que has dicho de ciencia ficción y robot, además. Yo era una literatura que no... Decía que no me gustaba y no había leído. Es que partimos ya de esa base muchas veces. Como cuando dicen, no, si a mí la poesía no me gusta, pero has leído poesía. Entonces ya lees poesía y luego dices, pues no me gusta. Pero a veces decimos eso, no nos gusta y no lo hemos leído. ¿Y sabes con quién lo descubrí? Con Dione Arroyo.
Si te soy sincero, y aprovecho para dar un saludo a Dioni, que luego nos escuchará, si no lo está haciendo ahora en directo, cuando me propusieron esto me daba mucho respeto, porque tengo escritores, amigos, que son especialistas en ciencia ficción, y en concreto Dioni es uno de los máximos especialistas. Además está caracterizado por dar charlas sobre el transhumanismo. Bueno, no veas lo que me he estudiado yo de ciencia ficción, por si acaso tenía un día que lo tenía enfrente y tenía que, oye, nunca voy a llegar a su nivel. Bueno. Pero bueno, pero por lo menos mantener una charla y decir, bueno, has estudiado. Sí, porque este tema, que es lo que tú decías de la ciencia ficción, a mí me ha enganchado, porque tenía prejuicios sobre ello. Pensaba que era otro tipo de cosa y da mucho juego a contar otro tipo de cosas.
Sí, yo he sido pero un descubrimiento, ya te digo que leí y luego leí otros de Dioni y luego ya de otras personas también, otros autores, pero bueno, a mí la verdad es que Dioni me encanta lo que tú dices, es un escritor.
Yo empecé adolescente leyendo a Asimov y estos que eran así como los típicos de la época que hablaban sobre ciencia ficción y tal. La verdad es que luego lo dejé un poco y no había vuelto a retomar la ciencia ficción hasta hace poco. Así que...
Pues sí, pues yo te digo que a mí me ha enganchado, vamos, que dices, por eso nunca tenemos que cerrar las puertas.
Pero es que da pie a reflexionar sobre la sociedad, sobre otros temas. La ciencia ficción no es solo fantasía, no hay que confundirlo con la fantasía, sino que son futuros que pueden ser distópicos, utópicos.
Sí, de momento les vemos distópicos, pero luego te da, yo con alguna novela de Dioni me daba cierto escalofrío, porque dices, es que, claro, Dioni además en una de las veces que habló aquí en la red decía, es que te va pillando, te va pisando los talones, porque tú estás escribiendo esto y a los 6 meses ya ha salido algo que tú te lo habías inventado, que no existía. Sí. Y sin embargo, sale. Dice, vamos, que es que son cosas que están pasando, que es que aunque sea ciencia ficción, pero enseguida ya no es ficción, ya es realidad. Así que, eso. Bueno, pues, ¿vais a leer algo? ¿Un poquito?
Podríamos leer un poquito...
Lee un poco del tuyo, sí.
Vale.
Y luego tú otro poquito del tuyo. Bueno, una introducción, ¿no?
A mí me gustaría leer un poco el primero. Léete un poco el tuyo.
Vale. Bueno, pues el mío se llama Fronteras y habla un poco sobre la dualidad de mundos entre uno más tecnológico y otro que es totalmente lo contrario, que es más... Y empieza así. ¿Estás segura de que quieres irte? Probablemente no podrás volver aunque superes el periodo de desinfección. ¿Ya has valorado todos los peligros de los slow? Mira que allí no tendrás todas las comodidades que tienes aquí y no sabes lo que te espera. Puede ser cualquier cosa, tanto nefasta como buena. Recapacita. Otra vez antes de pasar la frontera, piensa, tu vida corre peligro. Allí están todas las enfermedades, solo tienes que dar un paso atrás. Lo tengo claro. Como mis personajes, quiero vivir en libertad, de aquí todo es sintético, no sé cómo lo soportáis. Yo soy auténtica, una slow de corazón criada en un mundo tequi. Pues es que hay una doble... El cuento habla sobre el mundo tequi y el mundo slow, que sería el tequi, sería el súper tecnificado, con robots y tal, y el slow es todo lo contrario.
La calma también, la tranquilidad.
La tranquilidad, las no vacunas, todo lo que es...
Sí, todo lo vamos, se enfrenta lo a natural, dos mundos diferentes, sí, totalmente. Sí.
Y el cuento pues se desarrolla así.
¿Y tú, David?
Pues yo voy a he elegido el comienzo del cuento de María Zaragoza, El peso del amor. He elegido este cuento en primer lugar porque el mío se construye a través de una lectura lineal y notas al pie de página que van poniendo la historia, entonces, y es más difícil de leer.
Sí.
Y aparte, una de las cosas que más ilusión me hace a participar en esta antología es porque había dos escritores a los que yo admiro mucho, que son María Zaragoza y Pedro Pujante. Quiero decir, admiro mucho porque hay otros compañeros que también los admiro, pero en estos en concreto por ser especialistas en ciencia ficción. Y claro, para mí suponía un reto estar con ellos.
Yo digo que a mí el de María Zaragoza precisamente es uno de los que más me ha gustado.
Y además tiene ese tono que dices, ¿cómo se puede escribir ciencia ficción sin parecer ciencia ficción? Que es a lo mejor lo que al principio nosotros, los que veníamos de fuera de ciencia ficción, pensábamos que podría ser.
Sí.
Pues se titula El peso del amor. Lo primero que le había sucedido era el peso. Debía ser algo antiguo, atávico, un dato clavado en lo más profundo de su mente, anterior a que su mente lo fuera, anterior siquiera a la posibilidad de que existiese. Nunca había sostenido a una mujer contra su cuerpo. No tenía ni idea de cómo era tener el peso de una entre los brazos, pero estuvo seguro de que se parecía a eso. Muy poca gente se personaba ya en los almacenes a elegir productos. Podían elegirse de manera virtual y llegaban a casa en dron. Era cómodo, pero Finn era un romántico. Quería elegir a su primera pareja artificial, y eso era una responsabilidad. Tenía que ser perfecta. Las características básicas estaban en el catálogo, claro. Temperatura de la cobertura constante, color de ojos y de pelo, programación de comportamiento, altura, peso, pero cuando llegó a este último punto, se dio cuenta de que tenía que probarlo, tenía que cogerla en brazos al elegirla para saber si era la mujer artificial perfecta, así que se personó en los almacenes con su solicitud, nervioso.
Muy bien, mira lo que has dicho tú, que es verdad que los no iniciados en este tema, pues claro, lo has explicado muy bien, que al leerlo, que no notes que te puedas meter en la historia como te metes cuando no es ficción, ¿no? Sí. Vamos, ficción es también otras cosas escritas, pero quiero decir ciencia ficción, ¿no? Que te puedas incluir, porque yo en los libros que he leído es eso, ya me meto en la historia y ya está, ya lo vas viviendo, ¿no? Bueno, ¿dónde lo presentáis?
Pues lo presentamos a las 7:30 en la librería Ateneo, que en su nueva ubicación.
Sí.
Allí pues estaremos, nos presenta así la aparición.
Bueno, pues le saludáis de mi parte.
Sí.
¿Y a qué hora?
A las 7:30.
Vamos, que andamos muy justitos. Tenéis que volver otro día porque hoy ha sido un poquito con retraso. Entonces otro día volvéis y ya nos contáis cómo va el libro y todos los éxitos que vais obteniendo con esta antología. Pues gracias por la primicia, gracias por visitarnos y aquí os esperamos. No tardéis mucho en volver. Aina nos va a leer, pues, ¿lo has escrito tú?
Sí, un micro relato
sobre la tala de
los árboles en los jardinillos, sí.
Muy interesante, muy actual y vamos, sí, que nos tenemos que concienciar todos.
Pues sí, porque estamos todos los domingos con una silla, una manta y un libro en los jardinillos reivindicando que no talen los árboles. Entonces yo al principio de todo escribí un micro relato que se llamaba Árboles y creo que es importante que la gente lo conozca.
Sí, sí.
Que conozca el tema de los jardinillos, no sí. Mi micro
no,
relato.
No, pero ya que lo has escrito, sí. Pues sí que interesa que conozca este escrito también.
Sí, pues dice así, se llama Árboles. Siente cada vez que podan un árbol antes de tiempo. Admira los colores de las hojas en el suelo. Planta cada vez que puede un retoño y sueña con una ciudad verde donde pasear y admirar las flores. Los troncos y las hojas, las ramas. Le duele ver árboles cercenados, abandonados sobre el río. Por eso, cuando lee en el periódico que un jardín de la ciudad van a talar 78 árboles, se revuelve y coge el WhatsApp, pone la noticia en todos los grupos que conoce, llama a la acción. Decenas de personas como ella responden indignados y estas envían mensajes a otras y estas a otras. Así, la ciudad se levanta La ciudad de todos aquellos que ven en la nervadura de una hoja el futuro del planeta, el futuro del clima y la calidad de vida. Esas que ven en el cemento las comisiones de los políticos y en la tierra sembrada de hojas la belleza, el aire, los paseos y las tardes de besos bajo las ramas. Y los nidos de aves, esos que sueñan con pétalos y troncos, con raíces. Esos que sienten que la clorofila es la savia vital, el aire y el oxígeno del planeta. No solo son 78 árboles, sino una declaración de principios, una apuesta por la vida frente a la civilización suicida. Sus pies son las raíces de los ancestros, sus brazos las ramas de los árboles, sus manos las hojas verdes y por su cuerpo corre la savia que se revela frente a la tala de sus congéneres verdes que siente suyos.
Muy bien, Aina. Porque ya que estás ahí como una jabata los domingos sentadita con tu manta, tu silla y tu libro, sí. Pues qué un bonito relato, un micro relato, que para que concienciémonos todos los palentinos de lo que está pasando y veremos a ver.
A ver cómo se resuelve.
Y hasta pronto, Radio Escuchas. Estáis comprobando que tenemos escritores castellano-leoneses que son muy creativos y excelentes escritores. Estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.